Pues estamos en toda nuestra historia con nuestro relator taurino, ni más ni menos que con Juan Salazar. Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Buena compañía aquí contigo.
Bueno, Feria de San Isidro, los orígenes y su evolución. Vamos a tratar hoy y luego, pues en los últimos minutos vamos a hacer un resumen de cómo va la feria, si te
Muy
parece.
Muy bien, estupendo, estupendo.
Oye, y hemos comentado a lo largo de estos episodios, muchas veces hemos hecho referencia a las ferias de San Isidro, cómo cambió, en un inicio todo era abono, y luego cómo se cogieron unos días para abono, luego fuera de abono, cómo ha ido evolucionando. Antes de hablar de la feria, háblanos de la Plaza de las Ventas, si te parece, ¿cuáles fueron sus orígenes?
Muy bien, fantástico. Pues sí, yo creo que hay que conocer bien los orígenes. La Plaza de las Ventas, antiguamente la plaza anterior, que es lo que luego fue el Palacio de Deportes, lo que ahora es el Wizzing Center, me parece que
sí,
se llama.
Sí, el Palacio de Deportes era la Plaza de las Ventas, ¿no?
Ahí
lo de Felipe
la
II, de el Palacio de los Deportes de toda la vida. De Felipe II, ¿no?
Efectivamente. Ahí fueron los grandes triunfos de Joselito y Belmonte en esa plaza. Esto nace, realmente hay tres almas detrás de la construcción de las ventas. Uno es José Gómez Ortega, Joselito, que él empieza a idear las plazas monumentales. Construye gracias a su apoyo, se erige la Plaza Monumental de Sevilla, que dura muy poco por protestas de los maestrantes, y diseña e idea la Plaza de Madrid. Hay fotos de él con el arquitecto diseñando los planos, revisando los planos y, pues todo buen aficionado sabe que en el año 20 pues hubo la desgracia de la muerte de Joselito en Talavera, con lo cual el inspirador de la plaza, pues en 1920 fallece. Quedan las otras dos almas, digamos, un poco que soportan el proyecto, que ninguna de las dos la vio construida. El segundo es el arquitecto, José Espelius, un arquitecto que dejó rastro en Madrid. En Goya, esquina Castelló, hay un edificio suyo, que además ahí hay una inscripción, en Goya 32, en Gran Vía 23, en el Príncipe 18, la calle del Príncipe 18, o el Teatro Reina Victoria o el Teatro Muñoz Seca, fueron obras suyas. Este arquitecto, en octubre del 28, en un viaje a San Sebastián, para acompañar a su mujer, que había fallecido un cuñado, pues él mismo fallece de una angina de pecho.
Él mismo fallece de una angina de pecho.
Con lo cual no pudo terminar la plaza, la termina Manuel Muñoz Monasterio. La plaza, las obras se disparan desde los 7,5 millones previstos a los 12 finalmente incurridos. Y la plaza, ¿cuándo se termina? Bueno, pues es curioso porque el reloj de la plaza, por ejemplo, te pone una fecha arriba que parece que sería la fecha de terminación de la plaza, pone 1930. El primer festejo que se da, festejo a favor del paro obrero, recién llegada a la República, en 1931 se da un festejo y en el 32 no se dan festejos. En el 33 se dan dos festejos y ya es en el 34 a finales, cuando en octubre, cuando deja de funcionar la plaza antigua,
la de Plaza de Deportes,
y empieza a funcionar esta. Ya es
en el 34. 34.
En el 34 es cuando empieza.
Pero ya estaba proyectada en tiempos de.
Después de Joselito, del año.
Antes, incluso, claro, en el 22.
No, sí, antes del fallecimiento de Joselito, o sea, en el 19 empiezan las obras. Se dice, los libros dicen que las obras duraron 14 años.
Claro.
Claro, 14 años sería del 19 al 33. Que esos son los 14 años que duraron las obras. Ahí, como curiosidad, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, pero yo creo que merece la pena recordar como curiosidad, por un lado, el tema de los escudos que hay alrededor de la plaza, que me parece que es un tema muy curioso, porque en la propia página web de las ventas te dice algo que un poco que es Vox Populi. Te dice textualmente, la fachada de la plaza es de ladrillo visto, con decoraciones de cerámica vidriada. Hasta ahí,
sí,
todo correcto. Que representan los escudos de todas las provincias españolas, falso. Como curiosidad, sabemos que el escudo de Córdoba aparece representado en dos ocasiones. En fin, ahora comentaremos. Y que del actual conjunto de provincias españolas solo faltan Ceuta y Melilla, que en el momento de su construcción solo eran un protectorado español. Ahí hay una cantidad de barbaridades.
Sí, eso, eso no se ajusta a la realidad.
La primera, la última, ¿verdad? En fin, sí. Decir que forman parte del protectorado Ceuta y Melilla.
Vamos, Ceuta y Melilla son España, pues yo creo que incluso en el 1495 sí, sí, o así, sí, o 96, sí. Por ahí anda.
Y el protectorado fue un invento de comienzo del siglo XX.
Eso es. El protectorado de Marruecos.
Sí, sí, de Marruecos.
Que era España y Francia.
Eso es. Pero independientemente de eso, que es un error garrafal, dice, los escudos de las provincias españolas, lo que he representado no son las provincias, es decir, no está Navarra, no está Guipúzcoa, no está Vizcaya, está Pamplona, está San Sebastián, está Bilbao, es decir, son las capitales,
las capitales de provincia. Claro.
Por otro lado, te dice, el actual solo falta Ceuta y Melilla, es incorrecto, porque es que de entrada hay 47 escudos. Y a la fecha actual, además de Ceuta y Melilla, de las ciudades autónomas, hay 50 provincias, con lo cual alguna más tiene que faltar. Hay, en total, hay 7 capitales de provincia no representadas, que son Las Palmas, Santander, Soria, Tarragona, Teruel, Valladolid y Vitoria. Hay 7 no representadas. Te dice, el escudo de Córdoba aparece representado en 2 ocasiones. La afirmación es correcta, pero incompleta. Hay 3 capitales de provincia que el escudo está repetido. Huelva, Málaga y Córdoba.
Que está repetido. Fíjate, no sé por qué, no lo conocía yo. Sí, sí.
Pero es curioso. Y luego existe un error por omisión, porque de repente se cuela un escudo de una localidad que no ha sido ni capital de provincia en la vida ni provincia, que es el escudo de Ronda. El de Ronda está por la zona de los Corrales y ahí, con lo cual, hay 47 escudos, 43 corresponden a capitales de provincia, 3 repetidos y uno es el de Ronda, y hay 7 capitales de provincia no representadas.
Que no están, con lo cual es inexacto.
Por todos lados, sí, es una barbaridad. Sí. Y luego, por otro lado, simplemente a modo de curiosidad, el ruedo de las ventas, yo creo que esto es bueno que los aficionados lo conozcamos. El ruedo de las ventas, que en un momento dado, y si no ya comentaremos, está planteándose achicarlo por obras, una cosa que a mí me parece una barbaridad. El ruedo de las ventas mide 60 metros de diámetro.
De diámetro.
Sí, diámetro. El reglamento te dice que las plazas de primera, los ruedos deben medir, creo recordar, un mínimo de 45 metros, creo recordar que es 45, pero un máximo de 60 metros, el máximo que tiene Madrid, que es un poco pues el prestigio. Sí. El ruedo de Madrid de las ventas mide 60 metros porque Joselito, cuando se diseña la plaza, dice, yo quiero que esta plaza mida lo mismo que la anterior del Palacio de Deportes, 60 metros. El anterior Palacio de Deportes, desde 1874, medía 70 metros.
¿60 metros?
60. Lo mismo que el actual de las ventas. Pero es que la anterior, la que fue de la Puerta de Alcalá, donde vio la muerte de Pepeillo, que data de 1749, medía también 60 metros. Es decir, desde 1749, las plazas de Madrid, el diámetro...
Son de 60 metros.
Y ahora se ha oído por ahí, hay rumores de que si para ampliar los tendidos se quiere achicar el ruedo, cosa...
Vamos, que suba por arriba,
desde el momento está parado, pero no ha habido mucho protesta cuando se ha comentado esto. Yo creo que, en fin, bueno, es que desde 1749, o sea, casi pues desde Fernando VI, desde la dinastía borbónica en España, las plazas
de Madrid. La grandeza de las colinas en Madrid, quizás sea esa la dimensión del ruedo, ¿no?
Sí, sí, claro. Claro. Y comentamos eso, las tres almas mater, la tercera fue Fernando Jardón fue el empresario, el que se ofrece a financiar la Plaza de Madrid, la financia, pero a cambio del derecho a gerenciarla, a llevar la explotación durante 50 años. O sea, la Plaza de Madrid, en las ventas, desde el año 28 hasta el año 78, hasta 1978, tiene solo un empresario, que es el empresario Nueva Plaza de Toros de Madrid, que es de la familia Jardón, durante 50 años, los 50 años... principales de la Plaza de las Ventas, en fin, de su constitución y la Feria de San Isidro y demás, pues pertenecía a una familia que fueron los Jardón, que fueron los que financiaron
tenían
derecho a la explotación.
A la explotación de la...
Con lo cual no hubo ni concurso ni hubo nada, porque durante 50 años
es
era
decir,
pues...
de los 30 hasta los...
Hasta el 78, desde el 28 hasta el 78, pues fueron 50 años, que al cumplir los 50 ya ahí empezó a haber ya...
Concurso.
Concurso, eso es.
Oye, y fíjate, tengo una curiosidad. ¿Qué pasó con la plaza de todo el del Palacio de Deportes?
La derruyeron. Dejó de dar festejos, fue casi de una semana para otra. Dejó de dar festejos una semana ya al final del abono y empezó a dar las ventas. Y yo no sé exactamente, pero bueno, en fin, Madrid en aquellos años ya estaba muy expansionado, ya estaba casi en barrio de Salamanca, lindando, estaba muy expansionado. Comenta un buen amigo, Ángel González Jurado, decía, mira, Juan, si tú miras por curiosidad casi la distancia que hay de la Puerta del Sol a la Puerta de Alcalá, claro, es la misma que hay siguiendo la calle Alcalá, desde la Puerta de Alcalá, la primera plaza, sí, hasta el Palacio de los Deportes.
Y
casi la misma que hay desde Palacio, claro, de Deportes a...
Porque no, o sea, está muy lejos, ¿eh?
No está muy lejos, ¿no?
No.
Es la calle Alcalá.
Sí, es la calle Alcalá. Claro, es la continuación de toda la calle Alcalá, sí. Una más abajo, luego una en el medio y otra más al fondo. Sí. Se desvía por Goya. Bueno. Oye, desde el primer empresario actual, ¿qué empresarios han gestionado el coso? Porque ha habido empresarios míticos, ¿no? Como puede ser los Lozano.
Eso es. Sí. Pues efectivamente, en el 78, la nueva Plaza de Toros de Madrid ya deja de tener ese derecho de explotación de sus 50 años y se convoca un concurso. Se convoca un concurso puramente económico, puramente de dinero. La familia Jardón va a la subasta y hace una oferta al alza.
Perdóname, sí. ¿Cómo había llamado la familia Jardón la plaza durante esos 50 años? Pues también, mira, me da que era otro tipo de espectáculo, ¿no?
La verdad es que, bueno, pues Livinio Stuic, luego si no comentamos, pero es que pertenece a la familia, vamos, a ese grupo de la familia, sí, Jardón, no me refiero a lazos familiares, sí, pertenecía, sí, a ese grupo, era el gerente de la familia. Inventa la Feria de San Isidro, y la Feria de San Isidro pues realmente impacta.
¿Es el inventó la Feria de San Isidro ya en los 60?
No, en el 47.
En el 47. Vale.
Inventa la Feria de San Isidro en el 47, y la verdad es que es un éxito. Empieza a haber una crisis ya en los años 70. Después de los años 60 fueron también un éxito. En los años 70 empezó a haber una crisis ya de público. Ya en los últimos años, cuando van a dejar la plaza, vamos, o cuando en teoría va a vencer los 50 años, la situación era difícil ya en los años, mediados de los años 70.
Esa explotación social también incluía conciertos, me recuerdo. Sí. Los Beatles vinieron a tocar la Plaza de Toros, con lo cual hay una explotación también, como ahora, que se hacen eventos.
Eso es.
Bueno, ¿qué pasa en el 78?
Pues hay un concurso, un concurso puro y rabioso económico. Ellos hacen una oferta al alza, los Jardón, pero aparece Diodoro Canorea, que era el empresario de la Maestranza,
¿no?,
de Sevilla. Efectivamente.
¿Falleció hace relativamente poco? No. ¿O le quitaron de la buena hace unos años?
Pues no sé si falleció.
Venía de Sevilla. Y de hecho fue muchos años el gestor de la Maestranza.
Canorea, sí, efectivamente. Fue con la empresa La Taurina Hispalense.
Y ganó el concurso.
Viene con unos socios financieros fuertes, hacen una oferta muy alta y se llevan la...
Y la familia Jardón no pudo...
Y la empresa Jardón no, pues no, su oferta se quedó por debajo. Bueno. Y sale de la plaza. Hablamos del año 79, poco público, entradas caras, baile de corrales, de ganado. Fue un año complicado. Hubo complicaciones, los números no salían, y cuando parecía que iba a haber un problema gordo y problema económico...
¿Por cuántos años se llevó...?
Pues yo me imagino que serían... No sé si fueron cuatro con posible, vale, renovación, no, te puedo decir, o dos, vale, con renovación. Sí. El primer año, desde luego, fue un descalabro económico. Y apareció un salvador. Apareció un salvador que ha pasado a la historia como el peor empresario de la Plaza de Madrid. Yo, con todos los respetos, pues como ha pasado a la historia. Le llamaban el pequeño Napoleoncito, que es José Luis Martín Berrocal.
Berrocal, el padre de...
Sí.
De la que luego estuvo casado con el cordobés.
Eso es, con el hijo del cordobés.
Sí. Hijo, no reconocido, pues el cordobés padre. Era el suegro. Era ganadero también.
Tenía ganadería, sí, tenía empresa de transporte y, bueno, pues además de los problemas anteriores, baile de corrales, anuncia al cordobés, pero el cordobés no viene, se sabía que no iba a venir, en principio ya aparecía en prensa Navalón, ya advertía que no iba a venir. Hubo una tarde que fue un escándalo mayúsculo porque que yo creo que eso precipitó todo, porque había anunciado un sobrero De un hierro determinado, no recuerdo el hierro. Claro, era una época en donde en Madrid había muy buenos aficionados que veían un toro y solo en un momento por el trapío decían: este es de este encaste o de esta ganadería o de esta otra. Vieron salir el sobrero y dijeron: no, este sobrero no es de la ganadería que está anunciado. Y efectivamente, el hierro con el que estaba marcado la res era otro. Entonces, claro, demandas, hubo demandas, en fin, fue un año que ha pasado a la historia,
Diego Canoea,
terrible.
Se deja ayudar por, claro, Martín Berrocal.
Martín Berrocal, cuando tiene Canorea, cuando tiene todo ese descalabro económico, llega a Canorea y se hace nombrar consejero delegado de la empresa La Taurina Hispalense. O sea, pone dinero, se hace nombrar consejero delegado para regir los
Berrocal.
Destinos de la
plaza.
Berrocal,
vale.
para regir los destinos de la plaza.
Vale.
Y en un momento hablado de diputación, está solo un año. O sea, Canorea estuvo el 79, Berrocal está en el 80, y la diputación, yo no sé si el pliego fueron 2 años, se fuerza realmente a que haya otro pliego, que haya una renovación. Y ahí en la renovación se presentan los que en principio han sido los mejores empresarios de la Plaza de Madrid, los que han pasado la historia como los mejores empresarios, también la familia Jardón, pues fueron muchos años, ¿no? Pero los hermanos Martínez Flamarique, los Chopera, dos hermanos, Jesús y Manolo, en Madrid toros, se empiezan a lidiar toros grandes. Dan importancia a los carteles el resto de temporadas. Corridas toristas, se acerca a los empresarios vendiéndole los palcos. Los abonos, fíjate, suben de 3.000 abonados en el 81 a 18.000,
sí, claro, sí,
en el 87, la plaza casi entera. Sí. Es más, la comunidad prohíbe vender más abonos.
Sí, para que haya entradas libres.
Y pone una sala de prensa.
Un acto social, el ir a los toros en los 80 era en los 90 también, en los 2000 ya empezó a decaer, pero era conseguir un abono era prácticamente imposible, ¿no?
Acercan al ámbito intelectual, además era una época, bueno, pues con los socialistas, que parecía, precisamente es cuando la Plaza de Madrid
se llena,
pues,
más se llena de insignes socialistas, ministros que ocupaban los tendidos, los Chopera.
Y fue una época, ellos estuvieron hasta el 89, estuvieron 8 o 9 años.
César Rincón, estaba también ahí Julio Robles, Ortega Cano, en principio de los 80, la corrida del siglo se produjo.
Sí, la corrida del siglo se produce.
Me parece que era en el 82,
César Rincón, un poquito después, pero sí, la corrida del siglo es en el 82.
En el 82, estaba confundiendo la corrida del siglo con César Rincón, que esas dos tardes que triunfa, yo creo que ya son final de los 80 o principio de los 90.
Sí, Rincón ya es comienzos de los 90. Pero bueno, Antoñete, Manolo Vázquez, en fin, fueron años grandes,
Vázquez,
importantes.
Sí, muy
importantes. Y en el 89 vuelve a haber otro pliego, se presentan 10 candidaturas, hasta Berlusconi se presenta de posible empresario a la Plaza de Madrid y se adjudica a Toresma, que eran los hermanos Lozano.
Los Lozano. Oye, y los Lozano, ¿no la gestionaron bien o qué pasó?
No, sí, hicieron una continuidad.
Y los Chopera quedaron molestos, se quedaron fuera de...
Los Chopera tuvieron problemas con... empezó a haber disputas con la comunidad, empezó a haber temas de criterio, problemas, y bueno, y en el pliego pues lo ganan los Lozano. Llegan a acuerdo con Canal Plus, ponen la plaza, eso les reporta económicamente beneficios, ponen la Plaza de Madrid en boga y digamos un poco se convierte casi en la Plaza de España la Plaza de Madrid.
Los Lozano, que tenían un sobrino, Fernando Lozano, un buen torero.
Sí. Uno de ellos, Pablo Lozano, también fue torero, tenían ganadería, bueno, sigue Alcurrucén, la ganadería Alcurrucén es de ellos, tienen, o sea, en fin, tienen ganaderías, tienen bueno, un poco lo que se llama, ¿no?, los trusts, ¿no? Al final los tienen toreros, tienen ganaderías, tienen plazas, en fin. Ellos están hasta el 2004, en donde deciden no seguir, y el pliego lo gana unos primos de los Chopera, los Martínez Uranga y su hijo Martínez, vamos, Martínez Uranga y su hijo Martínez Erice, que se llaman los Choperita, ¿no? Se llaman, sí. Han sido conocidos los Choperita. Primero vienen con unos socios no muy recomendables en la empresa Taurovent. Vamos, no muy recomendables en el sentido que alguno pues acabó en la cárcel por temas, en fin, de aquella época de escándalos económicos y tal, pero han estado al frente de la plaza, luego con Taurodelta, hasta el 2016. Los abonos bajan prácticamente a 13.000, 14.000 los abonados, y desde hace dos años, pues prácticamente hasta la segunda feria de San Isidro, pues está Plaza 1 con Simón Casas y con Nautalia.
Esos han sido sí, Nautalia, efectivamente, hace dos años se lo quita, sí.
Ganan el pliego. Con una oferta al alza sobre el canon, que yo esto... en fin, el canon exige un mínimo... y bueno, pues si uno va a una oferta y se lo quiere llevar y los números le salen y puja al alza, vamos, la cantidad económica es superior a la oferta, pues yo creo que el canon, no creo equivocarme, pero yo creo que el mínimo del canon eran 2.300.000 y ellos ofertaron 2.800.000. No creo equivocarme, pero vamos, fue muy al alza, y claro, pues respecto a otras ofertas que hubo, que podían estar mejor posicionadas, pues se las llevaron.
Yo conozco mucha gente de Nautalia y han tenido problemas en sus inicios porque en los carteles no estaban lo que consideraba el público bien rematados, le prestaron mucha atención a temas accesorios como eventos no taurinos. Sí. Bueno, yo creo que este año están intentando corregirlo, ¿no? Vamos a ver.
Muy bien, sí.
Oye, nos quedan 8 minutos, si quieres, lo dejamos. Perfecto. Aquí. La próxima semana continuamos. Nos muy hemos bien. Quedado donde los empresarios, donde Fantástico. Simón Casas y Nautalia, y ya la próxima semana continuamos. Pero Perfecto. Sí, antes de terminar, me gustaría que nos dijeras cómo está yendo la feria. Fenomenal. 9 corridos, 9 festejos, ¿no llevamos?
Sí, bueno, yo, 8, porque empezó el martes. Yo cuento mi opinión, no como, tú ya sabes, no sí. como crítico, que no me gusta, sino simplemente como espectador.
Lo que ha pasado, ¿no? Como espectador.
Espectador.
Así es.
Yo he estado, salvo de rejones, he estado en el resto. He estado sí. en todas. Entonces, yo cuento un poco con lo que me ha quedado en la retina o en el corazón, ¿no? La primera fue la de la Quinta. A mí se me quedó la corrida que sacó la Quinta. A mí me gustó. Me gustó el tercer toro, me gustó el cuarto toro, aunque me gustó que sí, el cuarto toro, por ejemplo, manseó en caballos, pero el comportamiento luego en la muleta yo creo que me gustó, dieron oportunidades el tercero, cuarto, el quinto toro, con un puntito de picante, de casta, vale, que sí. eso siempre
eso
se agradece.
Sí.
Vimos una gran vara de Juan Francisco Peña en el toro de Javier Cortés, que conforme vimos la vara, muchos aficionados comentaban, esta va a ser la vara de la feria.
La feria, sí.
Y era la primera tarde, fue una tarde muy curiosa. Yo, en fin, muy...
Entretenida.
Y sí, sí, ahí... Cuando hay toros, si hay toros con cierto picante, ahí hay entretenimiento, hay entretenimiento. La tarde siguiente fue la famosa tarde de las dos orejas protestadas a Miguel Ángel Pereira. Muy protestada, yo hacía años que no veía una salida, una puerta grande. Porque claro, el problema de las dos orejas no es que dieran una oreja más, una oreja menos, es que dio una puerta grande.
Una puerta grande.
Y eso,
claro, eso ya son problemas mayores.
Eso es. Y el público, mucho público de Madrid, lo protestó. Yo nunca he visto salir, no recuerdo, en fin,
salir,
a lo mejor lo habré visto, pero...
con tanta división de opiniones.
Con tanta
¿no?
división. Una bronca importante, parte del público con bronca importante, saliendo el torero por la puerta grande, ¿no? No hizo mala fa... Vamos, a mi modo de ver... Pereira hizo la faena pues moderna que se estila ahora, con un toreo lineal, toreo de expulsión, echando el toro hacia afuera. Eso sí, pues Pereira tiene una capacidad para ligar los pases de forma extraordinaria, y citó, le dio distancia al toro, que eso llamó mucho la atención, ¿no? Pero bueno, en fin, pues muchos aficionados consideramos que no era de dos orejas, que era excesivo. Pero bueno, también vimos esa tarde unas buenas bregas, que estamos viendo muchas tardes de Curro Javier y de Javier Ambel, que se están viendo buenas bregas por parte de
bueno,
los...
Bueno, pues eso es entretenido también,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso es muy entretenido. Las dos tardes siguientes, la del jueves y el viernes... petardo ganadero, por decirlo rápidamente, y en fin, lo que fue mi impresión, petardo ganadero, no había una nueva oportunidad.
No había oportunidad de lucimiento para los toreros,
no había
oportunidad. La más mínima.
El sábado fue una gran tarde. Fue curioso cuando salíamos, me comentaba un amigo, le han dado una oreja a Ginés Marín, Luis David Adame ha dado una vuelta al ruedo, y Pablo Aguado no ha recibido ningún trofeo ni vuelta al ruedo, pero la gente salía hablando de la faena de Pablo Aguado.
Que eso es lo mejor.
Hizo una faena, a mi modo de ver, extraordinaria en cuanto a naturalidad. Hacía años que no se veía una naturalidad. Yo no sé, Javier, cuando... ¿ves hoy en día los toreros forzados que doblan la cintura? Que algunos dicen el toreo de Alcayata, que se están doblando, ¿qué tal?
Sí, que se ve con un desgarbo, falta de naturalidad.
Falta de naturalidad. Pero Pablo Aguado parecía que estaba en la barra de un bar tomándose un café y con una toreando, naturalidad, eso, llevando, bueno, mandando al toro, dándole unos naturales preciosos. Fue, la verdad es que, con un toreo lento, algún bloguero de referencia decía, vimos una joya de orfebrería, vimos los huevos Fabergé, lo vimos en la faena de... Porque, que pudo haber enganchones, que pudo haber... Sí, sí, pero fue una cosa... Fíjate, pasó una cosa que los aficionados... Me lo comentaba Miguel Ángel, el buen aficionado que estuvo aquí, sí, y sí, amigo, un día, y es verdad, hacía, pero muchos años que en el Madrid no se escuchaba... No, bueno, no se escuchaba, está bien dicho, no se escuchaba el silencio, bueno, se quedó la plaza totalmente callada. En Madrid muchas veces hay el rum rum. Cuando va a pasar algo hay un rum rum que oyes, que la gente uno le dice a otro. Oye, atento,
oye,
que aquí
atento, que esto tiene visos. Ahí ni siquiera esto.
Se oía, vamos, el silencio de la maestranza, pero al extremo. Bueno, total. Bueno. Fue la faena de Pablo Aguado. Fue,
¿y qué falló? ¿La espada?
La espada. En fin, y sobre todo en el segundo toro que le podían haber dado, desde luego, si acierta con la espada, una oreja o hasta incluso dos, hubiera pedido público. Hizo guardia, es decir, la asomaba totalmente atravesada. En fin, la espada fue un desastre. Él mismo, en fin, las crónicas dicen que tiene que aprender con la espada. Esa tarde vimos también, que yo es muy de gracia, yo estos festejos lo he visto con un buen aficionado, Francisco Juaristi, un buen aficionado empresario mexicano, y un buen aficionado, y vimos a un mexicano, a Luis David Adame, que además el día anterior habíamos tenido al padre de Luis David Adame al lado, toreaba Joselito Adame, tuvimos al padre de los toreros al lado. Pero ese sábado...
Es el hermano de José Luis Adame.
Sí, vale. Son los dos hermanos. Ese sábado, que yo se lo agradecí mucho, aunque no fueran quites primorosos, que enganchones y en fin, ¿no? Pero ver una tarde tapatías, zapopinas, navarras, es muy de agradecer cuando tarde tras tarde pues vemos verónicas y sacas una chicuelina. Entonces esos quites mexicanos son muy de agradecer a los toreros aztecas, que sobre todo lo suelen traer ellos. Y yo verlos al lado de Francisco, a mí me hizo mucha ilusión.
¿Qué más cosas?
Eso fue el sábado. El lunes, nada, pues una novillada en donde los novilleros mostraron un punto de honor, pero en fin, bueno, todavía se les, a mi modo de ver, estaban un poco verdes, sí. Y ayer fue una tarde muy interesante. Empezó de forma polémica porque el presidente Gonzalo de la Villa, que había dado las dos orejas a Pereira, apareció otra vez en el palco. Este fue el presidente que dio el rabo a Ventura. Y el 7 sacó una pancarta fuera del palco. Y me resultó curioso, en un gobierno del color político que tenemos ahora mismo y una corporación municipal del color político que tenemos ahora mismo, apareció la Policía Nacional en el tendido,
sí,
y se llevó a los que sacaron una pancarta. Claro, y entonces la plaza empezó fuera. Digo, bueno, esto parece que era hace muchos años,
hace muchos,
¿no?,
años,
lo que se protestaba
en
Pamplona. Pues era así, fue curioso.
Y se lo llevaron detenidos a una pancarta.
Pues yo creo que me parece que se los debieron llevar detenidos porque aparecieron dos policías nacionales, que la verdad es que nos sorprendió a todos porque no fue una pancarta insultante, fue simplemente fuera del palco. Porque,
bueno, no, pero como es comisario de policía.
Claro. Bueno, es que al día siguiente de lo de Pereira, esos aficionados, ese grupo de aficionados de la Asociación del 7 estaba recogiendo firmas para pedir que el presidente no volviera al palco. Pero bueno, empezó así. Ayer fue una tarde tremendamente interesante, una tarde de emoción, de, como decimos a veces, de no comer pipas. Porque salieron toros exigentes, duros. Bueno, al primero, Juan del Álamo le pegó un revolcón, Al segundo, a José Garrido, tres cuartos de lo mismo. Y al tercero, a Gonzalo Caballero, le pegó una cornada de 25 centímetros. Sí, sí. Terrible. Nos podíamos haber quedado al tercer toro con la corrida suspendida, porque eran, en fin, no eran lo que se dice a veces, la tonta del bote. Sí, es decir, las vacas pastueñas, sí, sí, los toros. Sí, sí, sí. No, sino ahí había que poderles, había que... la verdad es que fue muy interesante. Fue una corrida fácil. Vimos unas buenas banderillas de Antonio Chacón y fue una lidia exigente. Y cuando no hace una tarde de comer pipas, que estás ahí diciendo, jo, yo pisaría en un momento al ruedo, sino uy, yo esa tarde ahí. Eso fue muy interesante.
Pues no tenemos tiempo para
muy
más.
Bien,
volvemos la próxima semana, si te parece, Juan Salazar, aquí a todo en nuestra historia.
Fantástico.
Muchísimas gracias.
Gracias, Javier.